Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. El crédito político de Puigdemont se está acabando. Al menos esa es la conclusión de la encuesta publicada en las últimas horas por el CIS catalán. Ese sondeo apunta a una caída en la intención de voto de Junts pel Cat, que perdería hasta 10 escaños. Los votos independentistas que se marchan de la formación de Puigdemont se reparten entre Esquerra y la CUP. Según ese sondeo, Esquerra se convertirá en la fuerza más votada. Esta migración dentro del independentismo permite sacar dos conclusiones. Una, que entre los partidarios de la secesión los políticos presos tienen más apoyo que Puigdemont. Y segunda conclusión, Junts pel Cat ha estado fomentando el voto radical que encuentra cobijo en la CUP. El otro partido que, según la encuesta, sufre retroceso importante, es Ciudadanos, que dejaría de ser la fuerza más votada. Probablemente le pasa factura a Ciudadanos el no haber conseguido llegar a gobernar y su forma de reivindicar el constitucionalismo quizá ha tocado techo. El equilibrio de fuerzas entre constitucionalistas y secesionistas permanece inalterado. Aumentan los partidarios, en pequeña medida, de una Cataluña independiente. Son el 47%, según este sondeo. O sea, seguimos teniendo una Cataluña partida por la mitad, que seguirá en manos de una mayoría de escaños independentistas. La foto, por tanto, en lo sustancial, sigue fija. Otra cosa es que haya migración dentro del voto independentista. Tras la celebración del juicio del 1 de octubre, habrá que tener en cuenta estos datos para buscar soluciones dentro de la Constitución. Es lo primero a estas horas, Pilar Cisneros, no lo único.
Pues contamos también que el gobierno español mantiene su veto a un acuerdo sobre el Brexit porque no tiene las garantías suficientes en relación con Gibraltar. El presidente del Ejecutivo sigue desde La Habana la evolución de las negociaciones. Fuentes cercanas al gobierno dejan incluso en el aire la participación en la cumbre extraordinaria europea del domingo. Enviado especial a Cuba, Ricardo Rodríguez.
Desde aquí, La Habana, el gobierno ha negado un principio de acuerdo con el Reino Unido y hasta ha dejado la puerta abierta incluso a la no celebración del Consejo Europeo del domingo. El Ejecutivo no cree que vaya a haber un acuerdo sin España, esto es a 26. La Moncloa insiste en que debe ir con todas las garantías para los intereses españoles. Nos da igual que sea el domingo, lunes o miércoles, inciden esas mismas fuentes que aseveran que se sienten apoyados por otros países y dan a entender que la situación actual viene heredada, acusando a Mariano Rajoy de haber sido poco ambicioso.
Y el gobierno acusa a Partido Popular y Ciudadanos de abonar la crispación, mientras que limita la crítica a Esquerra Republicana en relación con la polémica vivida en la sesión de control de este miércoles en el Congreso, que acabó con la expulsión de Gabriel Rufián. María Daván.
El gobierno sigue cargando más las tintas contra PP y Ciudadanos que contra Gabriel Rufián y echa de menos una política de Estado, sobre todo por parte de los populares. Isabel Celá lo decía así.
Es decir, el Partido Popular y Ciudadanos están claramente abonando una crispación que no solamente es ofensiva para quien la profiere, sino que socava las instituciones.
Él aseguraba que así como Sánchez rompió con Casado, pero no con el PP, tampoco van a romper con Esquerra por la actitud indigna de Rufián.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
España es uno de los países mejor valorados en Europa, según el barómetro del Real Instituto Elcano, que ha sondeado 8 países europeos, desde Alemania y Reino Unido hasta Bélgica y Polonia. España parece muy bien valorada por su comida y como destino turístico. Manuel Ángel Gómez.
España es uno de los países de los que tienen mejor imagen los europeos. Los españoles caemos bien, dice la investigadora Carmen González Enríquez, del Elcano.
Los ciudadanos españoles despiertan mucha simpatía fuera. Se les considera, bueno, gente afable, comunicativa, simpática, gente en la que se puede confiar.
La imagen que tienen en Europa es de España como un país tradicional, democrático, que inspira confianza, trabajador, solidario, religioso y tolerante. En las 8 naciones donde se ha hecho la encuesta, creen que lo que está ocurriendo en Cataluña es un problema grave, pero opinan que el conflicto catalán no ha influido en su opinión sobre España.
Y te cuento también que Salvamento Marítimo ha rescatado a 16 hombres de origen magrebí de una patera que ha sido localizada al sur de Motril, en Granada. Los inmigrantes han sido trasladados hasta el puerto de Almería. Salvamento Marítimo busca también una segunda patera en el mar de Alborán. Y ya en los deportes, Atlético de Madrid y Barcelona se enfrentan mañana por el liderato. Santi Duque.
A partir de las 9 menos cuarto, los rojiblancos y los azulgrana miden sus fuerzas en el estadio Metropolitano, separados por solo un punto en la clasificación. A esta hora acaba de finalizar la comparecencia del Cholo Simeone ante los medios. Cerro del Espino de Majadahonda, Andrea Peláez.
Sí, media hora antes de la última sesión ha hecho un resumen el Cholo en rueda de prensa de la actualidad rojiblanca. Ha dicho que se van a enfrentar al que siempre para él ha sido el mejor club del mundo y que mañana tienen una nueva oportunidad para ganarles en Liga. Recuerdo que nunca ha conseguido el Cholo ganar al Barça en la Liga. Ha hablado de Oblak, de su renovación. Dice que el club está trabajando para que se quede, que es importante para el club sobre las lesiones. Dice que el club trabaja en revertir esta situación, pero que para ellos es mucho más importante el partido de mañana que las lesiones. Y ha dicho también que su renovación está en camino, que se ha sentado a hablar con el club para renovar y que ya se irán viendo las cifras y los años. Ahora, última sesión de entrenamiento. Recuerdo, las bajas del Cholo son Godín, Jiménez y Juanfran.
Gracias, Andrea. En unos minutos habla también Ernesto Valverde y a las 6 el Barcelona se ejercita en la Ciudad Deportiva. El equipo volará mañana a las 10:15 hasta la capital de España. A esta hora también estamos pendientes de la Fórmula 1. Estamos ante el último gran premio de la temporada y, por tanto, ante la despedida de Fernando Alonso. Y en torno al futuro del asturiano, tenemos una noticia de última hora desde Abu Dhabi, circuito de Jazz Marina. Cuéntanos, Carlos Miquel.
La noticia es que Fernando Alonso rodará en los test de Barcelona con el McLaren de 2019. Los test de Barcelona son a partir del 18 de febrero próximo. Bueno, pues el piloto asturiano va a probar ese coche y va a dar sus consejos a los nuevos pilotos entonces de la escudería, que serán Carlos Sainz y Lando Norris. Y es algo que ha insinuado el jefe de equipo Zak Brown, y Alonso no ha descartado que vuelva a hacer. Bueno, nosotros lo confirmamos, estará en Barcelona probando el coche de 2019.
Noticia COPE de Carlos Miquel desde Abu Dhabi. Gracias, Carlos. Y en baloncesto, dos partidos hoy con representación española en la novena jornada de la Euroliga. A las 8:30, Baskonia Panathinaikos, y a las 9, Barcelona-Milán.
Tiempo ya para COPE en tu comunidad.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Acaba de entrar en el estudio Juan Solo, el hombre que sabía demasiado poco. Ya viene con la sonrisa puesta. Oye, ¿traes la misma cara? No sé, llena de ilusión que un niño, ¿no? Al descubrir los regalos bajo el árbol de Navidad.
Se podría ver así. Y fíjate que no he comprado nada en el Black Friday.
¿Seguro que no es por eso? ¿Seguro que no, es que te has ido al Black Friday?
Es que no me gusta nada el Black Friday. Yo, en fin...
El Black Friday.
Me iba a reír de la gente que no sabe decir Black Friday, ¿ves? Me ha pasado esto.
Claro, eso te pasa por ser malo.
¿Sabes quiénes son los únicos que no celebran el Black Friday?
De nadie, Juan.
¿Sabes quiénes son los únicos que no celebran el Black Friday? Los Amish.
Ah, bueno,
no compran tecnología, claro, no van a comprar nada. No.
Oye, pero es alguno que más
habrá que no compre.
La
gente compra cosas que no necesita a un precio que cree que es barato. Yo digo que compre algo que se asegure que luego lo va a devolver, porque primero te da la euforia de comprar y luego dices, ¿para qué quiero yo una desbrozadora si vivo en un quinto piso? ¿No?
Bueno, la ilusión que te hizo comprarla.
La ilusión, ¿no? Claro. Copiamos todo lo americano. Ayer me llegó un anuncio de un restaurante preguntándome si quería celebrar con ellos el Día de Acción de Gracias. En serio, ¿eh? El día de
y le dijiste,
no quiero celebrar el Día de Acción de Gracias.
¿No te gusta el pavo,
no,
Juan?
Gracias.
Me gusta el pavo, pero me lo como cuando me apetece, no cuando me dicen los americanos. No me gusta, no voy a celebrar Acción de Gracias, ni el 4 de julio, ni la toma de la Bastilla, ni el cumpleaños de Simón Bolívar. No, soy español y yo celebro Navidad, fin de año, Año Nuevo, Reyes, Semana Santa, mi cumpleaños y, está escuchando mi mujer, así que también nuestro aniversario. A pesar de esta fiebre consumista.
Bueno, en China lo tienes todo, en China lo tienes todo junto, consumista
es que
y comunista.
Sí, ten cuidado.
Venía lanzado. A pesar de esta fiebre consumista, vengo feliz porque he recuperado la ilusión en nuestros políticos.
¿Y eso por qué?
Es muy de agradecer que en medio de la campaña andaluza hayan dejado de insultarse para pasar al mundo de lo surrealista y echarle un poco de humor a la política.
Te siguen a ti, Juan.
Bueno, no quería decirlo yo, pero ya que lo ha dicho Fernando...
Ya lo digo yo.
Ahí tienen mi apoyo.
Es la referencia.
Muchas gracias. Y si quieren reírse, ahí tienen todo mi apoyo. Ha empezado la lideresa de Podemos en Andalucía, Teresa Rodríguez. ¿Lideresa o debería decir Khaleesi? No lo sé. Aviso, el que no siga Juego de Tronos va a estar más perdido que Belén Esteban en el Instituto Cervantes.
Y especialmente en esta provincia, de que nos hemos comprado por lo menos 3 dragones. Mira que no es más efectivo porque...
Ahora lo explico.
La guardia de la noche hay que mantenerla, pero si llegan los 3 dragones... Acabamos antes con los caminantes blancos.
O sea, habla de los 3 dragones, sí, de los caminantes blancos.
Ellos son la guardia de la noche.
Ellos son la guardia de la noche.
Que ya, han ya conseguido.
Ya estamos perdidos, ¿eh?
Claro, ¿ves? Tú no ves Juego de Tronos.
Ya estamos perdidos.
Ellos son la guardia de la noche, sí. Podemos. Entonces, han comprado o han conseguido 3 dragones,
claro,
para derrotar a los caminantes blancos.
Que son los malos.
Que son los malos.
¿Y quiénes son los caminantes blancos?
Los malos.
Los malos.
Ya, pero...
En política.
Pues imagínate, todos los demás, entiendo.
Es lo bonito de la metáfora, que no hace falta que tú especifiques. Tú, cada uno que interprete lo que
es
quiera.
Es una imagen abierta, ¿verdad?
O sea, que tú crees que ella se cree Khaleesi.
Khaleesi.
La madre de dragones.
Exacto. De hecho, claro, han hecho una campaña, Podemos, un poquito en ese sentido, después de estas palabras. Hay que
pero
decir...
es que todos los potenciales votantes de Podemos han visto Juego de Tronos.
Pues no, va a ser que sí.
No, porque ahí está el aplauso que ha recibido, que ha sido un poco tibio de... Ah, vale, bueno, pues si tú lo dices, estarían pensando dragones.
¿De qué era esto?
Hemos comprado 3 dragones y ¿dónde los tiene amarrados?
Efectivamente, bueno.
¿Dónde ha amarrado el dragón? ¿Y qué come el dragón? ¿Y qué no, le da para desayunar?
Por ahí podemos seguir.
Exacto.
Bueno, pues...
A ver, te compras 3 dragones y a ver qué haces con él.
Claro, comen mucho. Hay que mantenerlos. El PP le ha seguido el juego. El candidato del PP, Juan Manuel Moreno, lo digo para el que no sepa quién es.
Sí.
Se ha subido.
Qué mala idea tienes, de verdad.
No, él es conforme al CIS.
No, sí, qué malo.
No,
qué
es
malo.
Que yo, hay mucha gente
Juan
que dice,
Manuel Moreno.
¿Pero este quién es? Pues Juan Manuel Moreno, sí, el candidato del PP, se ha subido al carro de lo cinematográfico después de Podemos y se ha atribuido a sí mismo poderes de caballero Jedi.
Hoy me han contado que una candidata, una de nuestras adversarias, se ha comprado 3 dragones. O le han regalado 3 dragones. Pero lo que no sabe esa candidata es que yo tengo la fuerza. La fuerza está como yo.
Esto lo ha montado el PP, ¿eh? O sea, la música no la ha montado y la ha montado demasiado alta. Pero él dice, lo que no sabe es que yo tengo la fuerza. La fuerza está conmigo. Y en este momento hay una captura que luego subiremos a la web que está al lado de Yoda y de un caza imperial.
O sea, esto
lo ha dicho con Yoda al lado.
Esto,
¿eh?,
es una pelea entre Juego de Tronos y la Guerra de las Galaxias.
Exacto, pero ¿por qué morir ahí? ¿Por qué no seguir? ¿Por qué no seguimos creando más alusiones cinematográficas? Por ejemplo, ¿qué serie identificaría a la vicepresidenta Carmen Calvo?
Pipi, calzas largas, pipi, lo tomaron.
Sí.
¿Por qué? A ver,
lo
¿por
explico
qué?
Porque ¿por qué? Todo esto lo hago desde el cariño porque yo estoy muy contento con los políticos. Pues mira, Pipi Calzas Largas era una chica que era mucho más fuerte, inteligente y valerosa que todos los chicos y que los adultos. Era el primer ejemplo de serie feminista, Pipi Calzas Largas.
¿Y entonces?
Carmen Calvo, que es una gran defensora del feminismo, pues estaría muy contenta.
Si tú lo dices.
¿No?
A lo mejor veía mucho pipí, ¿no?
A lo mejor ella pequeña, de pequeña...
Pipi tenía coletas.
Pipi tenía
trenzas.
Coletas.
Pipi te era...
Trenzas. Y las llevaba así como tiesas porque debía llevar una especie de alambre.
Y tenía un mono que se llamaba señor Nilsson.
Y
un
hombre.
Y un caballo.
Y un caballo a
pequeño,
pintas.
Pequeño tío.
Pequeño tío se
llamaba. Pequeño tío, sí. Sí, o algo así. Bueno, da igual.
Era pelirroja.
Era pelirroja.
Sí, con pecas.
Sí.
Era otra metáfora, ¿de acuerdo? Vale. Tampoco vaya. Sigamos.
No era un ejercicio de nostalgia.
Carmen Calvo es Pipi Calzas Largas. Bueno, ¿y su jefe, Pedro Sánchez?
Pero los heroicos Autobots Transformers y su valeroso jefe, Optimus Prime, no se dan por vencidos con facilidad.
Son los Transformers y él es el líder, Optimus Prime. Y,
¿por qué?
¿Y esto por qué?
Oye, de verdad que todo hay que explicarlo esta tarde,
no,
Juan.
Ay, vamos a ver, es un Transformer. ¿Por qué? Porque los Transformers son camiones, pero cuando pasan a otro estado, se convierten en un robot, que es lo mismo que ha hecho Pedro Sánchez, nos lo dijo Carmen Calvo. Ella antes era Pedro Sánchez, pasado mayo, y ahora se ha convertido en otro ser,
o
como
sea
los transformes.
Cambia de estado.
Esto te lo compramos poco.
Esto me lo compráis poco.
Esto te lo compramos poco.
Bueno, no voy a mencionar al mundo independentista porque esto va de buen rollo, pero Puigdemont ya sabemos que tiene su canción.
¡Hombre!
¡Stand, stand, bebop!
Exacto.
Esta bueno,
hoy hay que ponerla especialmente porque pierde 10 escaños.
El pobre hombre, de pobre hombre.
Hoy va a necesitar escuchar mucho la canción.
Hay que cantarle.
Sí, sí, sí.
Esto que es la canción del hombre del saco, pero a mí Puigdemont, más que al hombre del saco, me recuerda a Calimero.
¿Por qué?
Porque tiene la cabeza con la misma forma. Y pues, es así. Y Pablo Casado.
Hace unas asociaciones muy raras esa tarde, Juan Solo.
¿Cómo tiene la cabeza Puigdemont? Así, como el
¿Como un huevo
de Calimero. Claro, sí.
Yo solo
sí,
veo
sí.
pelo, no sé.
Bueno, ya veréis.
Si tú lo dices.
Y Pablo Casado. Pablo Casado ha hincado los codos y sabe mucho sobre historia. No deja pasar una oportunidad para recordarlo.
Os recordaba, por ejemplo, en nuestra Constitución, aquí están los de Cádiz, de la Pepa, la de 1812.
Muy bien. O este otro.
Yo releía el otro día un artículo de Unamuno que escribió en Argentina.
Y sin olvidarnos de este.
Nosotros no colonizábamos, nosotros lo que hacíamos es tener una España más grande.
Claro, por eso yo comparo a Pablo Casado con el sabio de Barba Blanca que siempre tenía el dato a punto en... ¿Os acordáis, no? De Eras una vez el hombre.
Ah, sí, que era el que iba explicando.
Que era el que iba explicando todo. Porque
sí, y caminaba con un bastón.
Con un bastoncito, sí. Una barba muy larga, bien,
y
exacto.
Pelo blanco, sí.
Exacto. Bueno, entonces
ya... ¿Qué ibas a decir, el mago Gandalf?
No.
Se parecía un poco a Gandalf.
No, porque Pablo Casado siempre tiene el dato certero. Bueno, certero, tiene el dato. Y por último me queda Albert Rivera. Pero con este lo tengo tan fácil...
¡Hola! Soy Gran Ángel Percaramelo de los Mundiales. Me encanta el fútbol porque es un deporte lleno de sabor como yo.
Ahí está.
O sea, que es naranjito.
Hombre, claro.
Aquí has estado fácil.
No, pero podían hacer un vídeo fantástico entre Naranjito y Clementina. Clementina sería Inés Arrimada. Inés Arrimadas. Naranjito y Clementina que luchan por echar del Palacio de la Generalitat al malvado Zruspa.
¿Tú crees que esta película, tú crees que venderías alguna entrada para esta película?
Yo os digo una cosa, si los políticos pueden jugar a esto, nosotros también, ¿no?
No, si jugar podemos.
Bueno, ellos están
jugar,
siempre están por encima.
Sí, juguemos entonces.
Todo desde que...
Gracias, Juan, por tu
chao. Buen fin de semana,
Buen fin de semana.
Chao.
Metáforas y conexiones.
La inmigración sigue batiendo récords. A los cientos de inmigrantes que llegan a nuestras costas cada día se suman las casi 48.000 personas que han solicitado asilo en España en el año 2018. Además, hay 63.000 solicitudes pendientes de resolución y nadie sabe cuándo tendrán respuesta. Las ONGs dicen que tardarán una media de 2 años en saberlo.
Han presentado esas solicitudes en una oficina, la Brigada de Extranjería de Aluche, con solo 134 empleados. Mientras aumentan tanto los demandantes de asilo que tienen que hacer largas colas frente a las vallas de esas oficinas desde primeras horas de la madrugada. Maribel Sánchez ha estado hoy con ellos. Maribel, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué te has encontrado allí, Maribel?
Bueno, pues me he encontrado una avalancha sobre todo de venezolanos, aunque hay de muchas más nacionalidades. Las colas, como decís, han ido creciendo. Y hace ya una semana que cientos de inmigrantes se agolpan allí, junto a las vallas, de madrugada, esperando que a las 9 en punto, a las 9 de la mañana, abran las puertas y un agente de policía les dé fecha y hora. ¿Para qué? Pues para comenzar un proceso que puede durar hasta 2 años. Aleida ha tenido suerte esta mañana y ya tiene cita previa para volver en 3 meses.
El 13 de febrero. No, bueno, están dando las citas y ya, más nada. No dan mucha información.
Les daban poca información y además estaba allí Marlon, su caso es mucho más sangrante, porque llegó el miércoles a España junto a toda su familia, él nos lo cuenta.
Llegamos el miércoles de la tarde. Bueno, nos vinimos en avión. Nosotros vendimos casi todo lo que pudimos. Rematamos gran parte de las pertenencias para poder comprar los pasajes y venirnos. Somos 5, mi esposa, mis 2 hijos y mi hermana menor. ¿Por qué nos vinimos? Es que la situación allá en el país es muy crítica. ¿Sabes? Todos los servicios han colapsado, la inseguridad es tremenda en la zona en que nosotros vivimos. El Zulia, Estado Zulia, zona sur del lago, frontera con Colombia. Está controlada por el ELN, entonces es invivible.
De Venezuela, claro, y vendieron todo para venirse prácticamente con eso, con lo puesto,
con
y
lo
a ver
puesto,
qué pasa.
No tienen nada más, han venido a probar suerte Nos decía también que no tienen nada y están viviendo en casa de otra venezolana que les ha acogido. Dice, pero el piso es muy chiquitito, no tenemos espacio, no sabemos qué vamos a, no saben qué va a ser de su vida.
Y Marlon consiguió por lo menos esa cita previa para presentar su solicitud.
Que va, por eso te decía que su caso es mucho más sangrante. Se han ido los cinco con las manos vacías. Bueno, llevaban al niño pequeño de 3 años en brazos. Es todo lo que llevaban.
Yo vine ayer bien temprano y ya se han acabado los cupos para la cita. Y vine hoy a averiguar si todavía están dando nada más ese papel. Porque es indispensable que den una carta que le dicen la carta blanca, una hoja tamaño carta con tus datos y tu fotografía para uno cambiar el estatus migratorio.
¿Y se lo han dado?
No lo están dando.
¿Y qué va a hacer?
Hoy estuvimos en el CEAR, en ACNUR también, y nos dijeron que habláramos con la Cruz Roja, que llamaron a pedir cita, que ahí los abogados te asesoran gratuitamente.
Fijaros, Pilar Fernando, de ONG en ONG, para pedir ayuda, porque no tienen absolutamente nada, y allí mismo, en la Brigada de Extranjería de Aluche, pues estaba esta mañana una persona de Cáritas que les atiende con sus primeras necesidades. Necesidades es Juan Jesús, es el párroco de la iglesia de Nuestra Señora del Pino. Escucha lo que hace por ellos.
Es tremendo, de gente que viene pues muy humillada, muy dolida, con vidas muy rotas. Claro, nosotros simplemente es la primera ayuda. Piden sobre todo ropa, alimentación y ropa, o sea, es lo que más piden. Y luego es muy difícil el tema que tienen de la vivienda. Son precios desorbitados, una simple habitación de 4 metros cuadrados. Son precios muy caros, que no pueden asumir, vamos.
O sea, que nos cuentas además que la mayoría de los que te has encontrado en la cola son venezolanos, aunque no
fecha de
es,
hoy son venezolanos.
Sí, la mayoría, aunque no es la única nacionalidad, supongo, ¿no?
No, hay colombianos, hay hondureños también, hay peruanos, hay marroquíes. Bueno, el caso de María también es muy doloroso. Salió huyendo de Colombia, de su Colombia natal, hace unos meses, porque su vida, nos dice, estaba en peligro. Dice que tiene motivos más que suficientes para que le otorguen el asilo, pero que no sabe qué va a ser de su vida. Iba con su amiga, que sufre el mismo problema, pero en Perú.
Sí, conozco varias personas que ya tienen asilo. Pues ayer un conocido me dijo que viniera acá. Bueno, porque he sido acosada en mi país, ¿sí? Por un grupo terrorista.
De Perú, y entonces también hemos venido a solicitar asilo, porque siempre los movimientos, digamos, terroristas, a veces no hay en grupos, y entonces no nos sentimos bien porque nos acosan, a veces matan a la gente.
Pero Maribel, ¿cuál es la explicación que dan desde Interior, desde el gobierno, de que sea necesario, bueno, pues guardar cola desde de la madrugada? ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué esto no está organizado de otra manera? ¿Te han dado alguna explicación?
Bueno, pues te va a sorprender, pero no hay ninguna explicación. Esta mañana, allí a las puertas de la Brigada de Extranjería, el comisario Manuel Páez me contaba que han sido atendidas las 160 personas que formaban la cola. Él asegura que está haciendo todo lo que puede para que no se vayan con las manos vacías, aunque algunos, hemos escuchado a Marlon, se ha tenido que ir así. Lo que sí sabemos es que hace una semana se suprimió la petición telefónica de cita previa y que es desde entonces cuando se agolpan frente a las puertas de este centro de internamiento de Aluche todos estos
que inmigrantes. Que es la única oficina que hay en todo Madrid.
Y que es la oficina que lo tramita aquí en Madrid. Es la Brigada Provincial de Extranjería.
Pero no sabemos por qué han suprimido la cita previa.
No nos lo explican. Pero lo que está claro es que no dan abasto. Son 134 empleados los que están allí y no dan abasto.
Por lo menos les atienden, aunque eso sea, como decía, para darle cita, aunque sea para dentro de 3 meses.
Sí, les dan un papel,
¿sí?
Un papel en el que pone fecha y hora. A la que tienen que ir dentro, esta en concreto, nos decía que era dentro de 3 meses. Y entonces comenzará la tramitación
ya.
Que les lleva a 2020. En 2020 les dicen sí, te aceptamos
o no.
En
o
realidad,
no te concedemos el asilo.
En realidad, toda la cola en realidad es para conseguir una cita futura a largo plazo.
Que se podría hacer perfectamente por teléfono y evitaría pasar la noche a la intemperie, con frío, con lluvia, con niños.
Vamos a ver, es que esto no es ni siquiera algo que se refiere a la concesión o no de asilo. Es decir, es para iniciar los trámites.
Exacto.
Es decir, no es que se haya restringido la concesión o no de asilo, que en España hay una política muy restrictiva de la concesión de asilo. Es un problema para tramitar, digamos, la solicitud. Es de lo que estamos hablando.
Tal problema que el defensor del pueblo ya ha iniciado una investigación. Nadie entiende cómo se ha llegado a esta situación.
Ya.
¿Cómo estamos tratando así a estas personas? Pues Maribel, muchas gracias.
Gracias por ese relato tan preciso
de que has escuchado y estos
testimonios.
De esa
cola que no parece tener mucho sentido.
Eso parece. Hasta luego. Y si damos un paseo por las redes sociales de la tarde en este viernes, lo hacemos con Rosa Rosado, resulta que los oyentes siguen hablando, además de las compras, de Manolo García.
Sí, charlábamos hace un ratito con él y siguen llegando mensajes para este gran artista.
Acabo de oír la entrevista que le habéis hecho a Manolo y bueno, me ha encantado. Es un tío íntegro porque lo da todo, no se deja nada, solo quiere un concierto suyo para verlo. El tío acaba reventado. Manolo, rezo a Dios que te dé muchos años entre nosotros y gracias por la entrevista.
¿Qué sentido el oyente con Manolo García?
Bueno, la verdad es que todo lo que contaba era muy interesante, ¿no? Y no me extraña que los oyentes también se hayan quedado con esa entrevista.
Es verdad lo que dice el oyente, que no se reserva nada. En el ratito que hemos podido hablar con él, nos ha contado sus experiencias, ¿sí? como ha dicho, yo era el gran gallo y ahora ya me da cuenta que hay otros en el corral, ¿no? Muy interesante.
Bueno, y de las compras de un día como este, del Black Friday, de esas compras a veces innecesarias y esas cosas que luego se quedan almacenadas en la despensa, en el armario, en tantos sitios. ¿Qué dicen los oyentes?
A ver, yo creo que están todos los oyentes de compras, pero están todos perezosos hoy, ¿eh? A ver, dicen por aquí, lo más absurdo que me compré es una batamanta.
¡Hombre, la mítica batamanta!
Precisamente en el Black Friday del año pasado costaba 10 euros. Dos lavados y me ha quedado perfecta para la Nancy de mi hija.
La ha salido cara, ¿eh?
Bueno, la está aprovechando la muñeca.
Bueno, claro, tampoco está mal, ¿eh?
Hay que tapar
tampoco
la muñeca, no vaya a ser que se refríe, ¿no?
Claro.
Los constipados de muñeca...
Por 10 euros, pues tiene un traje
son
la Nancy.
Muy duros, son muy duros los constipados de muñeca.
Una batamanta. En fin, hace una semana me compré una guitarra un poco por impulso, porque me encantaba y quería aprender a tocar. Veremos si no acaba muerta de risa.
No, bueno, hay que aprender.
¿Verdad que sí?
Venga, ánimo.
Dice esto, así a bote pronto, un soporte para usar el GPS del móvil en la mountain bike.
Uy, mira, qué soporte cosa más para interesante. GPS.
Sí, pues, sí, pero inútil. Vamos, no. Que no lo ha usado.
Ah, que no lo ha usado, vale, pero a mí no me parece inútil.
Porque no sale en bici.
Posible, eso sí. Yo creo que será por
no
ahí.
No salgo en bici, sea donde voy, pero he comprado un soporte para el GPS.
Ay, este oyente hizo una alcachofa de estas de ducha con colorines pastelosos, 30 eurazos.
Toma. Ya puede ser bonita la
ducha, para tener el agua de colores.
Ah, mira, qué cosa más curiosa.
Dicen por aquí, yo añadiría el número uno de los pequeños electrodomésticos inútiles, la máquina de hacer churros.
Amiga.
A ver, la he heredado de mi suegra, ahora entiendo por qué. Y la primera y única vez que intenté usarla acabamos comprando los churros en la churrería de la esquina.
Sí, es que hay cosas que merece la pena comprar.
La máquina de hacer churros. Y esta es una compra, no sé, es que no tengo palabras.
Yo me compré el año pasado un enfriador de sandías, porque en mi casa somos devoradores auténticos de sandías, y me compré un enfriador de sandías. ¿Por qué? Pues porque no cabían las sandías directamente en la nevera de mi casa, porque yo cuando compro sandías, las de mi pueblo, son pero sandías de 6-8 kilos mínimo. Y entonces pues me encontré en un portal de internet un enfriador de sandías, oye, y me lo compré, y ahora soy la envidia de todo el mundo, aunque la gente se ríe de mí, porque dice, pero ¿para qué te compras un enfriador de sandías? Ahora, también te digo una cosa, el enfriador de sandías tiene la opción de calienta sandías. ¿Qué es un calentador de sandías? A mí que me lo expliquen.
Qué bueno esto.
La puedes enfriar, pero...
No sabía que existía semejante electrodoméstico.
Un calienta-enfría sandías.
¡Qué bueno! Calienta-enfría sandías, justo.
Qué cosas encuentran los oyentes cuando se van de compras. Bueno, escríbenos, nos puedes contar estas historias de compras en @latardecope, facebook.com/latardecope, o dejarnos tus notas de voz en nuestro número de WhatsApp, el de la tarde, el 607-150602. Oye, tengo una pregunta. ¿Existe el libre albedrío? ¿Somos dueños de las decisiones que tomamos o nuestro cerebro se anticipa? Fíjate tú.
Menuda preguntita.
Menudas preguntas, ¿no?
Para las 5:30 de la tarde.
Pues ahora intentamos resolverlas.
Y que estamos hablando de sandía.
Estás escuchando a Pilar Cisneros y Fernando de Aro en La Tarde. Y recuerda, a partir de las 11:30 de la noche, jugamos el partidazo de COPE con Juanma Castaño. Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
¿Somos libres
¿O no somos libres a la hora de tomar decisiones? ¿Existe el libre albedrío? Algunos descubrimientos de la neurociencia parecen desafiar este concepto. Hay científicos y filósofos que opinan que el hombre no es más que un mecanismo biológico y que cuando creemos que estamos tomando una decisión, en realidad son nuestras neuronas las que lo han hecho previamente. Eso sí, casi todos coinciden en que para eso nuestro cerebro ha tenido que ser entrenado durante años.
Bueno, pues vamos a intentar comprender si existe libertad o si en realidad estamos programados. Es lo que ha intentado explicar Javier Pérez Castells, que es catedrático de Química Orgánica de la Universidad San Pablo CEU, en un libro que ha publicado recientemente titulado Neuronas y libre albedrío, sobre neurociencia y libertad. Profesor Pérez Castells, gracias por estar con nosotros un viernes aquí para hablar de libertad en neuronas.
Buenas tardes.
Buenas tardes y gracias a vosotros por la invitación.
Vamos a ver, todos los avances que hay en ciencia nos van descubriendo cómo funciona nuestro cerebro. Todavía queda mucho ahí que investigar, pero hay una cierta tendencia a explicar las reacciones que tenemos como unas reacciones mecánicas por las conexiones, ¿no?, que hay en nuestras neuronas. ¿Ya no queda espacio para la libertad tras los últimos descubrimientos?
Yo creo que sí, que el libre albedrío no está amenazado. Pero es verdad que conforme vamos sabiendo más del cerebro, vamos descubriendo algunos condicionamientos. Hay experimentos que han dado resultados que a algunas personas les inquietan porque hay actividad cerebral antes de que el propio sujeto tenga la sensación de que va a tomar una decisión. Y eso se ha explicado por parte de algunos como un argumento en favor del determinismo, es decir, como que la libertad es solamente una ilusión, hay una actividad cerebral inconsciente que provoca las decisiones. Y después nosotros lo vivimos como si hubiéramos sido nosotros los que decidimos, pero no tenemos agencia. Es en realidad el cerebro el que lo ha hecho todo, ¿no? Pero en el libro he tratado de explicar que hay otras formas de explicar esos resultados que no tienen nada que ver y que el libre albedrío no está amenazado.
¿Y cuáles serían esos otros métodos?
Bueno, los experimentos más recientes se han hecho con una técnica que se llama resonancia magnética funcional, en la que se puede observar el cerebro en acción. Se puede ver qué partes del cerebro utilizamos para cada cosa. Y ahí es donde se ha observado actividad cerebral previa a la toma de la decisión, ¿no?, o a la sensación de toma de la decisión. Sin embargo, yo lo que explico ahí es que las zonas del cerebro que se iluminan, que se activan, pueden tener también otras funciones, como puede ser la generación de planes que siempre hacemos, ¿no?, y que esas decisiones que se han estudiado son muy sencillas, son decisiones de levantar un dedo, de no levantarlo, de utilizar la mano derecha o la izquierda. Son una verdadera caricatura de lo que es una decisión normal que precisa deliberación, que tiene una serie de alternativas, etcétera, ¿no? Hay cosas como el decir que todo está en las neuronas que no nos tiene que asustar. Todo lo que pensamos, todo lo que recordamos, todas nuestras emociones, pues tienen una base física. Hay neuronas disparándose siempre que realizamos cualquier pensamiento en nuestro cerebro. Pero eso no significa que no tengamos ninguna capacidad de causar o de dirigir toda esa actividad cerebral.
Pero entonces vamos por partes, porque claro, es que cada respuesta nos abre otro mundo y otro mundo. Es decir, sí hay cuestiones mecánicas, sí hay cuestiones en las que el cerebro en realidad, no sé si se puede decir así, por su cuenta decide hacer algo, porque hablabas de alguna reacción mecánica, no pocas, ¿no?
Sí, naturalmente hay muchísimos automatismos en el cerebro, para empezar, y muchas cosas que surgen en nuestra mente sin control nuestro. Esto todos lo experimentamos y tampoco es una cuestión que tenga que poner en riesgo el libre albedrío. Cuando, por ejemplo, tenemos que tomar una decisión un poco más elaborada, no tiene por qué ser importante, a lo mejor es elegir lo que vamos a comer, pues surgen
cosas. Bueno, eso es muy importante.
Sí, surgen cosas en nuestro cerebro. Y muchas no son controlables porque vienen del inconsciente, bueno, de experiencias pasadas, de nuestra forma de ser, etcétera, ¿no? Y después viene la fase de selección. En la fase de selección es donde verdaderamente actúa la parte consciente. Es lo que se llama los modelos en dos etapas. La primera es verdad que puede estar bastante indeterminada y ser inconsciente, pero la segunda creemos que es donde verdaderamente actúa la libertad.
Y entonces podríamos medir en porcentaje. Es que si no, no sé si me voy a aclarar.
¿Cuánta libertad tenemos realmente en nuestro día a día? ¿Qué parte lo deciden las neuronas y qué porcentaje nos queda a la decisión personal?
Bien, es que eso puede ser muy variable y verdaderamente nos falta mucho para saberlo bien. Los estudios que hacemos del cerebro todavía, lo único que nos sirve es para saber que todavía nos queda muchísimo más por saber. Pero yo creo que eso depende mucho de la persona, de cada persona y de cada fase de la vida. La libertad, sin duda, es algo que hay que trabajarse, porque el cerebro va adoptando sus automatismos y lo cómodo es hacerlo de siempre y dejar un poco que la vida te vaya llevando y vaya siendo arrastrado por ella. Pero muchos pensamos que seguimos conservando una capacidad de cambiar, porque además el que el cerebro cambia, eso es un hecho, eso no lo puede discutir nadie. Cuando tú haces un cambio de tu forma de pensar o de tu forma de ver las cosas, se produce un cambio de arquitectura cerebral. Y la cuestión es quién pilota ese cambio. Yo pienso que no hay nada para poder decir actualmente que ese cambio es automático y que podemos conservar la capacidad de hacerlo nosotros.
Yo, ahora que lo estabas explicando, pienso que decido. Es decir, yo hoy he decidido comer carne o pescado. Hoy he decidido comer de primero alubias o algo más ligerito, una ensalada. Cuando yo pienso que he decidido, ¿estoy ante un espejismo o realmente cuando pienso que he decidido realmente? Porque por lo que nos estabas contando, según algunas teorías neurológicas, sería un espejismo, ¿no? La sensación de haber decidido sería falsa. ¿Es falsa o no es falsa la percepción de haber decidido?
No creo que lo sea. Es decir, los deterministas opinan que efectivamente es una ilusión. Pero es ese precisamente uno de los mayores indicios en favor del libre albedrío. Porque evolutivamente hablando, construir una maquinaria de ilusión de libertad no tendría demasiado sentido. Es una maquinaria costosa en términos de, bueno, en términos biológicos. ¿Para qué tendremos ese sentido de libertad que todo el mundo tiene si fuera una ilusión? ¿A qué responde o cuál es la utilidad de esto, ¿no? Y además, dándole la vuelta al argumento, hay otra cosa. La gente que pierde claramente su libertad, por ejemplo, los que sufren algunas patologías, pasa mucho con la gente que tiene síndrome obsesivo compulsivo, todos dicen que sienten haber perdido su libertad y que no poder actuar decidiendo cosas como el resto de las personas. Y ese es otro indicio interesante, ¿no? Porque la libertad se sabe que se tiene y también se sabe cuando se pierde.
Y en todo esto, ¿qué juegan o qué papel juegan las emociones?
Bueno, las emociones también forman parte de toda la actividad cerebral con un componente químico muy acusado en ese caso, ¿no? Las emociones, quizá hay muchas personas que piensan que forman parte de lo más genuinamente libre y, sin embargo, es posible que sean de las cosas que están más condicionadas. Lo que sí forma parte de nuestra libertad es buscar que se den situaciones que conduzcan a emociones positivas. Eso sí que es parte de la libertad. Pero una vez que sean esas situaciones, lo que se desencadena en el cerebro, que es una serie de segregación de hormonas, de neuropéptidos, etcétera, a lo mejor no es tan controlable.
Pero esto es un proceso que uno conscientemente puede llegar a controlar. A ver, es que a mí sí. Es un poco lo que decía antes Fernando. Yo pienso que soy yo la que piloto. Por lo tanto, no sé hasta qué punto es que yo quiero coger los mandos.
Efectivamente, pero hay que tener ese pensamiento que tú estás diciendo ahora. Es decir, tú tienes que darte cuenta cuando tú estás pensando lo que estás pensando. Es una especie de como separarte de tu propio pensamiento. Esto se llama.
Bueno, pero de eso tenemos capacidad.
Eso se llama metaconocimiento y lo puede hacer cualquiera.
Bueno, es una palabra muy complicada. Pero sí. Nosotros nos damos cuenta que estamos pensando o nos damos cuenta que nos hemos distraído. Sí. Por ejemplo, uno está haciendo una cosa, está, no sé, pintando, cosiendo, haciendo radio y se da cuenta cuando se le ha ido la cabeza. O sea, te das cuenta de tu propia actividad, de la propia actividad cerebral. Vamos, no científicamente, pero sí te das cuenta que te ha distraído, por ejemplo.
Sí, y puedes estudiar cuáles han sido tus reacciones. Y puedes ver en qué situaciones te has sentido bien o qué es lo que ha provocado una sensación de bienestar y una sensación de recompensa.
Y eso no es un espejismo.
Eso tiene una base física y no lo es. De manera que tú puedes intentar, sobre todo, de alguna manera programarte para que en el futuro eso vuelva a suceder.
Y tú decides en eso.
Y es una decisión que tú tomas en lo que yo creo. Lo que quiero decir es que todavía no podemos afirmar que eso sea real, pero desde luego no podemos afirmar lo contrario.
Pero una cosa es la distracción, es que se te ha ido la cabeza, que estás de repente en las nubes, y otra cosa, por lo que he entendido, es que incluso en un pensamiento consciente, siendo consciente de lo que estás haciendo, tu cerebro pueda anticiparse y realmente que sea él el que tome determinadas decisiones en vez de, bueno, lo que
eso
yo
es lo
considero,
que preocupa,
claro, eso
sí.
Es lo que yo me estoy preocupada,
es
¿no?
Preocupa,
y,
sí.
Y, por ejemplo, incluso en las emociones, o sea, cuando te enamoras, ¿quién toma la decisión de enamorarte de esa persona entonces?
Claro, aquí la,
¿no?
Aquí la pregunta es si enamorarse es solo una emoción o hay también parte de decisión en ello.
No, hay una parte de decisión clara. Lo que pasa es que lo que sucede después, en las primeras fases del enamoramiento, que a veces las personas interpretan como algo genuinamente dirigido por ellos mismos, pues es una revolución química del cerebro que es casi casi patológica, ¿no? Durante los primeros meses, y yo creo que eso lo ha experimentado casi todo el
mundo. O sea, que enamorarse es una patología, entonces.
Bueno.
Ay, ay, ay.
Patología positiva, ¿no? Por lo menos.
Es una patología, sí, muy positiva y muy agradable, pero que es verdad que ahí se producen muchas cosas que no podemos controlar bien.
Pues nos das mucha tranquilidad, ¿eh? Porque
no, sí, yo no me quedo nada tranquila.
Sí, porque nos ha dicho Javier que esta sensación, como en Odisea 2001 del espacio, ¿te acuerdas? Donde el ordenador acababa dominando. ¿Eh? Aquí, lo que dice es que, si no te he entendido mal, Javier, tú corrígeme, que el cerebro no controla nuestro yo, que nuestro yo tiene un margen de decisión, ¿o no? ¿O soy demasiado optimista?
Más o menos, sí. Más no, o menos. Creo que lo has entendido. Tenemos margen de decisión, sí. Aunque pensar que somos absolutamente libres tampoco es real, ¿no?
Javier Pérez Castel, apasionante este tema,
sin duda, desde
¿eh? Apasionante.
Luego que sí,
gracias por haber estado con nosotros.
Gracias. Muchas
buenas
gracias
tardes
a vosotros por la invitación.
Bueno, lo estamos contando toda la tarde, estamos en este viernes en pleno Black Friday y se calcula que los españoles nos vamos a gastar unos 188 euros de media estos días. Las ofertas son muchas, pero ojo a este aviso que lanzan los Mossos de Escuadra porque su división de investigación criminal ha detectado una estafa a nivel mundial vinculada a ofertas del Black Friday. Se trata de una campaña lanzada desde un servidor de Turquía que publicaba páginas web falsas que imitaban perfectamente a las oficiales. Ofrecían descuentos de hasta el 90% de marcas conocidas, pero claro, la intención es captar los datos bancarios del comprador para después hacer cargos en sus cuentas. Y claro, la pregunta que nos hacemos ¿es posible falsificar las webs de grandes marcas para básicamente robar?
Bueno, un tema, Pilar, de absoluta actualidad hoy, que algunos o muchos están comprando en este Viernes Negro. Vamos a hablar de este tema con Víctor Domingo, presidente de la Asociación de Internautas. Buenas tardes, Víctor.
Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal?
Vamos a ver, ¿cómo diferenciamos una web falsa de una web auténtica? ¿Cómo podemos estar a salvo de este fraude?
Bueno, hay una manera, técnicamente hablando, muy sencilla de comprobar si estás ante una web falsa o una verdadera. Porque efectivamente, y tienen razón, en la presentación ustedes han dicho, hay una técnica que se denomina phishing, que se dedican a suplantar webs pues importantes, no solamente de grandes comercios, sino de bancos y hasta de la propia agencia tributaria. Y la manera de saber si esa web es falsa o no es viendo en la dirección URL que hay arriba de la pantalla, donde pone HTTP, ¿sí? Bueno, pues para que se vea que es una web verdadera, tiene que poner HTTPS. En el momento en que...
¿HTTP qué?
S.
HTTPS.
S, ¿no?
En vez de el HTTP normal, tiene que llevar una S. Que eso es una certificación de que efectivamente es una web verdadera, ¿no? Entonces, en la parte inferior derecha, pues sí, tiene que haber un candadito de color amarillo que se le hace doble clic y ahí te viene una certificación.
¿Amarillo o negro? ¿Tiene que ser amarillo?
No, normalmente es amarillo. Ah. También lo puede haber azul, pero vamos, es un candado donde se hace un doble clic y ahí se puede comprobar que esa web está certificada por una autoridad certificadora. Esa es la diferencia, porque la mayoría, prácticamente todas las webs que son falsas, aunque por ejemplo estén suplantando una entidad financiera, normalmente van simplemente con la HTTP exclusivamente, y ahí es a donde se puede ver la diferencia. Otra manera de comprobarlo también es comprobar en el dominio, ver el dominio que están mandando. El dominio es la dirección URL, y hay un sitio que se llama Domain Tolls, donde se puede preguntar de quién es ese dominio y si realmente ese dominio es un dominio pirata o es un dominio que pertenece al sitio que está diciendo.
Pero vamos, que con fijarnos en lo que nos has dicho del candado y el HTTPS, lo normal es que sea la auténtica.
Exactamente. Esa es la gran diferencia, porque la diferencia está en las que llevan la S, tienen una certificación de seguridad y está avalado por una empresa certificadora. Las otras, normalmente las web piratas, no llevan la S porque no están certificadas. Y cualquier persona que entienda un poco de informática y que dé de alta un dominio falso, pues puede suplantar una web. Claro. Luego los piratas lo hacen pues para cada dos por tres.
Bueno, vamos a repetir esta indicación sencilla, y es, cuando uno entra o cuando está en la página web, mira arriba en la dirección de esa página web y tiene que ver esta escritura en la dirección HTTPS, dos puntos y ya pues las dos
Exactamente.
Barras.
Exactamente. Dos barras, www, pues sí. Pues lo que ponemos normalmente, porque ahora ya viene todo eso grabado, la licencia está en que esté la S o no esté la S.
Ya.
Y al lado puede haber un candadito, pues que puede ser amarillo. Normalmente son amarillos los candados, pero vamos, en cualquier caso, cuando va la S ya te puede dar una sensación de que es un sitio fiable.
La S antes de los dos puntos.
Exactamente.
Oye, pues es una recomendación, yo creo que bien sencilla, ¿verdad?
Sí.
Y muy útil.
En busca de la S.
Sí.
Y desde luego, a la hora de comprar en cualquier sitio, bueno, al margen de que las tiendas conocidas, pues prácticamente todo el mundo las conoce, pero cuando vas a una tienda o a un sitio que te están ofreciendo algo, lo mejor antes de comprar nada y de hacer clic en ningún sitio, pues es ir a los foros, preguntar en Google sobre ese sitio, porque ahí otros internautas te van a decir cuáles han sido sus experiencias de compra, cuando los sitios no son conocidos. Pero vamos, en los sitios conocidos, pues realmente, pues ya prácticamente nadie pregunta nada y va directamente a comprar lo que mejor. Y cuidado, desconfiar en muchas ocasiones de los grandes chollos.
Ya, claro. Que nadie da duro a peseta. Esto es una regla de...
Eso de 90% de descuento, no, hay que desecharlo.
Aquí las cosas suelen salir más baratas, lógicamente, porque no hay una tienda física y todo mucho más barato.
Pero duros a pesetas no da nadie.
Exactamente, y eso hay que desconfiar siempre.
Víctor Domingo, gracias por habernos indicado que hay que mirar a la S que hay antes de los dos puntos y de las dos barras. Buenas tardes.
Gracias.
Buenas tardes, gracias a ustedes.
Seguramente ha sido de ayuda para muchas personas que ahora mismo están entrando en internet a buscar ofertas online en este Black Friday, de lo que también hablan, por cierto, los oyentes en redes.
Sí, hay oyentes desconfiados, dicen que estos días hay más fraude que ofertas reales, trucos y más trucos, como lo de la limitación de unidades puestas a la venta, que normalmente son solo unas pocas y cuando llegas ya las han vendido todas, o las ofertas que duran unas horas. Además, algunos aumentan su precio días antes del Black Friday para luego bajarlo a como lo tenían.
Ay, ay, ay.
Y entonces dice esta oyente, para que no me tomen el pelo, yo siempre compro en mis tiendas de confianza de toda la vida.
Ahí las no tienen totalmente controladas.
Hombre, claro.
¿Alguna cosa más sobre las compras?
Pues mira, nos dicen por aquí, María, la peor compra, la más inútil, el palomitero. Se te pone la cocina, que si tienes gallinas, bien. Si no, ten a mano el cepillo de barrer.
Pero las palomitas se pueden hacer en una en una olla normal,
también.
Un poquito, un chorrito de aceite, lo tapas bien.
Las que te vienen ya las bolsas, las metes en el microondas y se acabó.
Esas son muy
ahí no
prácticas.
Saltan.
Son más sanas las.
O este oyente que dice, un llavero al que le silbas y pita, para que no se te pierdan las llaves.
Que le silbas y pita.
Supuestamente, dice, debería...
Para localizar las llaves.
Claro, pero debería pitar, pero no pita. Dice, menos mal que me costó poco.
El llavero pitón que no pita.
Exactamente.
Bueno, luego seguimos recabando más opiniones de los oyentes. Déjanos tus mensajes en el 607-150602.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.